Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los buenos lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Nuestra invitada hoy, en este programa previo al Día de la Mujer Trabajadora, el domingo 8 de marzo, es una de las autoras más jóvenes y más conocidas en España. Espido Freire, bienvenida al Planeta de los Libros.
Bien hallados.
Joven autora con larga trayectoria, mucho trabajo y mucho reconocimiento.
Más trabajo que reconocimiento, pero parece que siempre el primero excede el segundo, ¿no?
Bueno, pues antes de conversar con ella, con Espido Freire, como cada semana les anunciamos también el postre, el mejor sabor literario que nos llega desde México, Nómade, una travesía por los libros de América Latina con el patrocinio y colaboración de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, dirigido y presentado por Sandra Lorenzano. Nacida en Bilbao en 1974, con 34 años ahora mismo, Espido Freire, como decía, tiene una larga y reconocida trayectoria como escritora. Con solo 24 años, su novela Irlanda ganó... 23.
No, la diferencia es enorme.
Que quede en los anales, porque ganó el premio francés Millepage, que los libreros conceden a la novela revelación extranjera. Y claro, debió de ser la autora más joven en ganarlo, ¿verdad?
La verdad es que del Millepage creo que sí, pero no te lo puedo asegurar 100%. Del resto sí, resto de mis premios he sido siempre la más joven. Y el Millepage yo juraría que también.
Sí, hombre, con 23, yo que pensaba que era con 24. El caso es que, bueno, pues luego escribiría Donde siempre es octubre y Melocotones helados, que la convertiría con 25 años, espero que esté bien la fecha, en la, la edad, en la ganadora más joven del Premio Planeta. Otras novelas publicadas posteriormente son Diabolus sin música, Nos espera la noche y Soria Moria, que ha obtenido el premio Ateneo de Sevilla 2007. Nuevamente ha sido la ganadora más joven que posee este galardón, el Ateneo de Sevilla. En 2008 publica el libro por el que hoy la invitamos a este planeta, El trabajo os hará libres. Y no es su última obra, este año 2009 ha publicado Cartas de amor y desamor. Esperamos hoy también hablar de su producción ensayística, de su proyecto E+F y de todo lo que ella misma nos quiera contar, porque Espido Freire, por ejemplo, colabora actualmente en muchos medios de comunicación, de prensa, radio y televisión, así que habrá muchos temas de interés. Le es fácil, imagino, cambiar de registro, de géneros, de lo literario a lo periodístico, y dentro de cada uno adoptar sus géneros diferentes. Por ejemplo, en medios de comunicación, la lista de medios donde interviene actualmente es tan amplia como el diario ADN, el diario El Mundo, en Onda Cero, la radio con Julia, en televisión Popular TV y El Mundo TV, por no mencionar las revistas con las que colabora. Cambia fácilmente, entiendo.
Bueno, para mí no es un cambio. Uh-huh. Es que en realidad son formatos distintos. Cuando se está trabajando con la palabra, lo interesante es adaptar ese mensaje o adaptar esa forma a la manera de comunicación más inmediata. Para mí resulta relativamente sencillo escribir. Resulta también muy cercano el mundo de la radio. La televisión es distinta, la televisión es más cruel, es más agresiva, pero no encuentro una diferencia significativa. Yo me calificaba, micrófono cerrado contigo, como narradora principalmente, y en el momento en el que se cuentan historias, sean verídicas o sean fabuladas, lo único que nos interesa después es el modo en el que llegan a otros. Si te das cuenta, además, de los medios que has comentado, falta alguno, pero bueno, no viene ahora al caso, me encuentro dentro de todos los espectros ideológicos, desde la izquierda, pues posiblemente más reivindicativa, que era el periódico público, hasta la derecha quizás más potente ahora mismo, que puede ser Popular TV. Pero siempre he defendido el mismo discurso. Me parece que una de las ventajas que tiene el escritor frente al periodista o frente a otro tipo de colaboradores es que se le paga por una opinión, se le tiene en cuenta una opinión. Y por lo tanto, en ese sentido, me he sentido siempre bastante libre, que es una ayuda a la hora de cambiar de formato y de género.
Bueno, por supuesto, aquí también pensamos que los periodistas deberían de ser libres en su mayoría, cosa que no siempre ocurre. Volviendo a su currículum, licenciada en filología inglesa, me llamaba la atención que también es diplomada en edición y publicación de textos. Supongo que ahí empezó quizá su interés no solo por escribir, sino también por participar en la vida cultural desde otras perspectivas.
No, había comenzado mucho antes. Había comenzado como una década antes aproximadamente. Yo vengo de una familia de entorno obrero, una familia muy humilde, pero que, como muchas de mi generación, tenían como objetivo el que las hijas llegáramos a la universidad y nos formáramos lo mejor posible. Y he tenido una hermana mayor que me ha servido de guía en ese camino. Y por lo tanto, para mí no solamente era importante el formarme, sino también el transmitir ese conocimiento y el crear estructuras que no estuvieran formadas todavía. Porque en un pueblo como el que yo me crié, que fue Llodio, cerca de Bilbao, no había más que una coral. Y dos cines que traían El Rey León 10 años más tarde y cosas así. Por lo tanto, si yo quería moverme en algo que tuviera remotamente un contenido cultural, teníamos que partir de cero. Eso era muy duro, pero era también muy interesante. Tuve la suerte, además, de que con 11 años me descubrieron para la ópera y durante 8 años me dediqué a eso. Por lo tanto, al llegar a la universidad ya me afrontaba mi segunda carrera, que primero fue Derecho y después Filología Inglesa, que es en lo que me licencié. Y en la universidad continué llevando el mismo criterio. De hecho, el licenciarme y el diplomarme era un máster en edición de textos, llegó para darle una, por así decirlo, una titulación oficial, algo a lo que yo me llevaba mucho tiempo dedicando, que tenía que ver con la animación y la gestión cultural en la uni. Todos los fregados, yo me metía en todos los fregados.
Sí,
por definirlo.
Y vamos a hablar de ellos. Lo que pasa es que primero quería yo hablar de su libro. Este es el tercer libro de relatos que publica, creo. Sí. El trabajo os hará libres. Y leí en una entrevista que quería cuestionarse las normas con este libro. Esa primera norma, el trabajo os hará libre, tristemente conocida por presidir uno de los campos de exterminio nazi más conocidos, el de Auschwitz, y no sé si algún otro.
Sí, algunos más.
¿Tiene sentido? Si tiene todo. Había sentido eso de el trabajo os hará libre, ¿dónde le encuentra el sentido, Espido Freire?
En la ironía, en el cinismo que refleja esta frase y que se continúa aplicando hoy por hoy. Este libro viene, obviamente, procede de una evolución. Por un lado, en mi obra cuentística, yo comencé a irrumpir en el mundo del cuento ganando el premio NH Relatos con El tiempo huye. Después publiqué Juegos Míos. Juegos Míos hablaba de mis reglas, de mi mundo. Después llegaron Cuentos Malvados. Los cuentos malvados son casi divertimentos, son microcuentos. Y después, con el trabajo Sala Libres, llega un cuestionamiento mucho más profundo de las normas ajenas, no únicamente de las normas propias. Pero por otro lado, dentro del resto de mi obra, yo venía de haber escrito dos ensayos sobre el mileurismo. Y por lo tanto, de cuestionarme qué significaba para mi generación y qué significaba para mí misma, el trabajo, los ideales que me habían transmitido y la moral privada. Y como la ficción permite eso, como la literatura permite eso, la manera de afrontarlo de la forma más cruel y de la forma también más sutil era el relato. ¿Sigue teniendo actualidad? Sí, sin duda. Nos siguen mintiendo. Nos siguen diciendo que si cumplimos según qué reglas y las seguimos a rajatablas, seremos libres. Y ese ser libre tiene que ver con una ambición interna, pero también con un estatus social y también con una aprobación determinada del grupo en el que nos encontramos. Por lo tanto, como pese a que en ocasiones pueda parecer una autora más bien consagrada o una autora mediática, continúa alentando dentro una rebelde, espero que con causa.
Bueno, si nos timan, como dice Espido Freire, nos timan más a las mujeres, porque yo quería este programa dedicárselo a las mujeres trabajadoras, pero ya la verdad es que no sé si dedicárselo mejor a las mujeres que trabajan más duramente, a las que trabajan casi de manera infrahumana y a las que, por supuesto, reciben menos sueldo que los hombres.
O ninguna en absoluto.
También, también las hay.
Es que en el caso de la mujer, claro, ahora nos encontramos con circunstancias muy distintas y con generaciones que no tienen nada que ver en su situación conviviendo al mismo tiempo. La realidad que vive mi madre, por ejemplo, que tiene 65 años, no tiene nada que ver con la mía. Ni tampoco la mía tiene gran cosa que ver con chavalitas 15 años más jóvenes. Ha cambiado la ideología, ha cambiado el modo de concebir el trabajo, de concebir la pareja, y por lo tanto diera la sensación de que vivimos en compartimentos estancos. Yo no atisbo la realidad de las mujeres más mayores o de otro entorno social, y ellas tampoco la mía. Nos han vendido más historias, nos han vendido más cuentos. En el caso de los hombres muchas veces más ideología, en el caso de las mujeres más cuentos de hadas, con todo lo que eso tiene de negativo, con valores como el sacrificio, valores como la inteligencia a cambio de la maldad. Se nos dice que somos más listas, pero a cambio somos más malas. Y por otro lado, la responsabilidad constante de nuestro bienestar y sobre todo el bienestar ajeno, la culpa. Y en el caso de la mayor parte de las mujeres que yo conozco, las mujeres de mi entorno, la culpa lleva al castigo, lleva a una búsqueda de un castigo inconsciente. Por lo tanto, bueno, pues trabajan más y son menos libres.
Y además del trabajo, en este volumen de cuentos habla del amor, porque muchas veces están muy relacionados y a veces con un desenlace mortal, es decir, de muerte, muerte real. Muerte real también hay aquí en este volumen de cuentos. Y la verdad es que yo, para empezar, no sé si Espido Freire tiene algún cuento de todos ellos. Supongo que es muy difícil destacar uno de los 14. Pero a mí, en general, todos me han gustado mucho.
Gracias.
No sabría, no sabría quitar ninguno. Decir, bueno, este está un poquito más flojo. Hay un nivel, ¿no?, de calidad.
Bueno, espero. A estas alturas ya del baile, no me arriesgaría a publicar un libro más. El número 17 era este, si no cumpliera una criba mínima. Y de hecho las críticas han sido estupendas y la recepción en blogs especializados también. Estoy muy muy satisfecha. Estoy pendiente de posiblemente algún premio posterior a la edición, pero pendiente no significa ganar. ¿Qué le vamos a hacer? A mí no me gustaba, y hasta el último momento me planteé si incluirlo o no, La imitadora de voces.
Pues creo que ha tenido mucho éxito, porque he oído algunas críticas.
Exactamente, curiosamente, para la mayor parte de los lectores especializados y de los periodistas, así es el preferido. Ha sido una cura de humildad interesante, porque me he dado cuenta de que no, ni siquiera en los lectores más fieles que yo tenía, he sido capaz de prever cuál sería la reacción. Mi preferido es italiana, posiblemente.
Bueno, pues justo ese era uno de los que yo tenía destacados, porque hay mucho misterio, ¿no?, en algunos cuentos especialmente, y curiosamente en este, en Italiana, me parecía a mí que Espido Freire jugaba ya no con el misterio del cuento, sino con el misterio que tenemos en nuestra mente. Y como una historia, porque claro, uno lo lee y dice, bueno, me van a desvelar algo. Cuando realmente no se desvela, uno acaba pensando que es que el misterio está en uno, ¿no?
Hay dos textos que yo tenía en mente cuando estaba escribiendo hace ya varios años este cuento. Uno de ellos era una frase de Hemingway, que es un autor que a mí personalmente no me gusta gran cosa, pero que en Muerte en la tarde mencionaba, en un diálogo ficticio con una anciana, mencionaba dos cosas, ¿no? Hablaba del amor y de la muerte. Y decía que toda historia, si se prolongaba lo suficiente, terminaba en tragedia. Y es totalmente cierto. Tragedia por el abandono, tragedia por la muerte. La muerte de uno de los miembros o incluso de los dos. Y el otro texto que tenía en mente era un cuentito que a mí me marcó mucho de niña, que se titula La Esfinge sin secreto, de Oscar Wilde. Y La Esfinge sin secreto es una mujer, una mujer muy hermosa, de grandes ojos verdes, cubierta de piedras, de piedra de luna y demás, que enamora a un chico posiblemente más joven que ella, porque guarda un secreto. y poco a poco todo el cuento se va estructurando en descubrir cuál es el secreto de la esfinge sin secreto. Mi pobre italiana no es una esfinge sin secreto, es una mujer a la que todos observan. Ella está hospedada en un hotel. No saben por qué, no sabe para qué. Este es un libro de islas, es un libro que habla constantemente del fin del mundo. Entonces estamos en uno de los fines del mundo, y en una isla del norte, y los camareros están fascinados por ella, porque es la única que no se relaciona. Entonces le observan y le observan e interpretan, y fabulan, y piensan, y se enamoriscan. Hasta que llega un momento en el que ella se convierte en un personaje real. Se convierte no en una esfinge, no en un ídolo sobre el que construir algo, sino en una mujer de verdad.
Sí, es contar las cosas de distinta forma. La imitadora de voces, por ejemplo, supongo que ha gustado por cuestionar la importancia de las palabras, palabras que pensamos que son las palabras grandes, las de, por ejemplo, los escritores y los poetas.
Y las de los publicistas, y los de los actores, y los de todos aquellos a los que se les ha dado una dimensión pública a la hora de expresar una palabra.
¿Pero puede ser tan importante una palabra de un anuncio en un momento dado?
Tan importante que las empresas gastan auténticas fortunas para identificar una imagen de marca con una expresión o con una palabra. Y así hay bebidas carbonatadas que son la sensación de vivir, o que sencillamente son enjoy. Sí, uh-huh. Claro que sí. Mucho antes que los escritores y mucho antes que el público en general, quienes de verdad manejan sumas importantes de dinero han descubierto cuál es la persuasión y la manipulación de las palabras. Y eso ni es bueno ni es malo, forma parte de nuestra realidad como sociedad, pero no me parece conveniente darle la espalda tampoco.
Claro, y bueno, hay un relato también que me ha llamado la atención, que por lo inquietante que me ha resultado. Lo titula 17 de agosto.
Ah, perversa.
Sí, la mujer...
Voy viendo cuáles son tus hilos.
Pero es que la mujer no es... la mujer no nos muestra su maldad, diría yo, aquí, no. Sino que nos lo muestra la narradora. O sea que a mí lo que me ha llamado la atención es esa diferencia, porque bueno, malas han existido siempre en la literatura, ¿no? Uh-huh. Pero el toque aquí sería que
lo que de verdad me interesa cuando estoy contando un cuento, la novela es distinta, pero y el ensayo también es distinto, pero en un relato, que es mi género preferido, sin ninguna duda, lo que me interesa no es tanto la historia o el personaje, sino qué complicidad se crea con el lector. Es decir, ¿dónde he situado yo al lector a la hora de leer? ¿Se va a dejar seducir o no? Me va a decir, convénceme. Y sobre todo, ¿dónde voy a poner el final a la historia? ¿Lo pongo yo o tiene que desarrollarse en la mente del lector? Y si se desarrolla en la mente del lector, que es lo que a mí de verdad me interesa, ¿a dónde voy a conducir ese lector? Y cuando me encuentro con un lector dispuesto a jugar, yo antes lo llamaba un lector inteligente, ¿no? En el sentido de que no le gustaba que nada se le mascara. Ahora directamente hablo del lector lúdico, del lector juguetón. Cuando me lo encuentro es fascinante, porque ese cuento de pronto amplía todas las posibilidades, se convierte en centenares de cuentos, según el estado de ánimo, y según la interpretación, y según se haya leído todos los cuentos y de pronto regrese al principio. Aquí hay que tomar una decisión al final de este cuento. ¿La protagonista va a dar una voz o no la va a dar? Y ahí termina el cuento. Tú tienes que decidir si eres buena o eres mala, o como tú indicabas, si esta protagonista, que es una chiquita muy joven, es buena o es mala, y sobre todo cuáles son las consecuencias que va a tener el que eso continúe, porque algo bueno ocurrirá si ella avisa del peligro, pero si no avisa del peligro también va a ocurrir algo bueno a largo plazo. Por eso hablaba yo de cuestionar las normas, no solamente la moral convencional, también la moral privada, las tentaciones. Este es un libro de cuentos plagado de insinuaciones y de tentaciones del ¿qué pasa si no hago esto? ¿Y qué pasa si hago esto? Si contravengo este límite.
O sea que a Spido Freire no le parece mal que una tarántula ataque al novio de la protagonista.
Depende.
Claro, porque puede tener un desenlace bueno al cabo de, en fin, de tiempo, ¿no?
Para empezar, puede que el novio se lo merezca. Para continuar, puede que lo mejor, cuando esta muchacha mire atrás y una subida, descubra que pese a lo mal que lo pasó en ese momento, lo mejor que le podía haber pasado era haberse librado de ese novio. Para continuar, puede que ese muchacho no muera y puede, por lo tanto, que descubran cuáles son los valores principales de su relación, o puede que descubra cuáles son las prioridades en la vida. Lo que aparentemente es el mal no tiene por qué ser, no tiene por qué serlo. Es un relativismo un poco peligroso, pero bueno, ahí es donde nos educamos como seres humanos también, ¿no? En la toma de decisiones.
La cuestión además siempre está abierta, ¿no? Cuestionar las normas. La mujer además en estos relatos tiene un papel muy importante, tanto en el amor como en el trabajo, como en la muerte, y parecería que todo el volumen está hecho desde una posición, no sé si feminista, no sé si a Espido Freire le gusta esa palabra.
No me molesta en absoluto, pero en este caso yo creo que este libro de cuentos habla de mujeres que observan a los hombres. Es decir, la mirada está fijada en la mujer, pero la mujer no se está mirando a sí misma en general. Está, en algunos grados más obsesionada y en otros con una relación más sana, pendiente de, en general, los varones. Entonces, nuevamente, no, en mis cuentos nada es lo que parece. No admite una lectura superficial, porque entonces perdemos gran parte de ese encanto, de ese origami. En cada pliegue hay una palabra distinta. Entonces todos, desde el principio, desde Zeus Milefailte, bienvenidos, hasta el último, hay una presencia importantísima del hombre al que se está mirando, del que se está pendiente.
Espido Freire mantiene su propia página en internet, espidofreire.com, y también la de su empresa, emasf.com, con todas las letras. Es un proyecto cultural que, según informan en la propia página, nace como la respuesta empresarial de Espido Freire a las carencias culturales que tanto la administración pública como la gestión privada tradicional no pueden afrontar. Bueno, se incluirían instituciones culturales, educativas, las universidades.
Así es.
El panorama en España está todavía años luz de las sociedades avanzadas, digamos.
Depende con quién se nos compare. Y depende además de si se compara la administración pública con las fundaciones de los bancos, bueno, de las cajas, en realidad, la obra social y la obra cultural, o con fundaciones privadas. No es homogéneo. Yo llevaba, de hecho llevo trabajando en el mundo cultural 20 años, 20 años. Y he pasado por secciones muy distintas, por escena, por toda la parte de ópera, pero después cuando me desengañé de eso, estuve en ámbitos de música un poco más privados. He trabajado como traductora, pero he sido escritora desde muy jovencita. He estado viviendo fuera, he trabajado en universidades fuera, he creado sistemas de la nada. Me especialicé en pedagogía, creé mi propio método de creación literaria, y todo eso lo hacía como autora. E intentaba ofrecer lo poco o lo mucho que yo podía presentar a estas instituciones, hasta que me di cuenta de que ese no era el sistema, que me había hartado de quejarme. Me había hartado de apuntar con el dedo hacia una dirección determinada. Y como ya decía yo, que de jovencita apuntaba maneras de meterme en todos los fregados, cuando publiqué Mileuristas 1, y aposté porque una de las formas de salir del mileurismo fuera el ser emprendedor, el ser joven empresario, decidí predicar con el ejemplo. Y al mismo tiempo que el libro, empezó mi empresa. Era arriesgado, porque yo partía con los 3.000 euricos de una SL convencional, partía sin experiencia empresarial, dedicándome a cultura, y con unas bases inamovibles en cuanto a ecologismo, en cuanto a favorecer especialmente a trabajadoras mujeres que estuvieran en situaciones desfavorecidas, conciliación 100% de vida familiar o de vida privada y de vida laboral, y sin pagar un sueldo mileurista. Y casi 3 años más tarde estoy aquí, he sido rentable desde el primer mes, y es factible, es posible. Los 2 primeros años pues dormía una media de 5 horas, y trabajaba tanto como cualquier joven empresario, como cualquier emprendedor. Pero con un poco más de tiempo y una organización mejor y un conocimiento también mejor de mis clientes, de mis capacidades, de qué es lo que, de cuáles son los huecos o los nichos de mercado reales, pues estoy trabajando un poco menos y estoy relajándome un poco más. Y la experiencia no la cambia por nada.
La experiencia no la cambia por nada, pero la experiencia se entiende en el mundo literario español, la entienden sus colegas escritores, entienden que tenga una empresa cultural.
Hay de todo. Hay personas que no comprenden muy bien a qué me dedico. Yo, por un lado, vendo conceptos y, por otro lado, vendo formación y educación. Y también puedo realizar gestión, pero sobre todo vendo ideas determinadas. Y la parte de formación es muy importante. También he trabajado mucho en imagen de marca mía y de otros autores, en posicionamiento, en todo lo que a mi juicio deberían hacer editoriales y agentes, y noto que no están haciendo como a mí me gustaría. Hay escritores que generalmente coinciden con que son amigos, porque yo me precio de tener amigos sensatos dentro del mundo literario, que lo que me han dicho es: yo no me atrevería, pero qué bien. Hay otros que, sin tener exactamente una empresa, van por un camino similar y con los que hemos trabajado pues muy a gusto. Fernando Marías, Lorenzo Silva, gente muy válida y que ha elegido otros caminos, pero que están trabajando mucho y muy bien. Y hay, obviamente, un pequeño sector pues que, por antipatías personales o porque no creen en ello, consideran que nunca debería haberme metido en ello, que irá en demérito de mi tarea literaria.
Claro, pero, por ejemplo, usted tiene una escuela literaria ahí en EMASEFE, que está en la calle Ayala.
Sí, en Madrid.
Y, pues, hay muchos escritores que sí trabajan en escuelas literarias, escuelas de escritores.
Claro, pero es que es distinto.
Es para... distinto, ¿no? Cuando uno ya es el...
Es distinto porque...
El empresario.
Para empezar, yo no vivo de la escuela. Entonces eso me permite hacer los cursos cuando quiera y como quiera. Yo tengo ya un número grande de alumnos fijos y solamente admito grupos reducidos. Y yo no hago talleres, yo hago cursos. Por lo tanto, la transmisión del conocimiento es vertical, no es horizontal, no es un grupo que dialoga. Y por otro lado, tengo muy claro que yo ofrezco enseñanza no reglada. Es decir, que ya que no puedo ofrecer un título oficial, como no lo puede ofrecer ahora mismo ninguna escuela, lo que tengo que hacer es rentabilizar el tiempo de mis alumnos. Por lo tanto, trabajan mucho y trabajan desde una perspectiva muy fría, muy poco palmadita en la espalda y muy bueno lo tuyo. Hay bibliografía, hay método y hay una forma determinada, que no es la única, pero que funciona. Uh-huh. Y por otro lado, no fidelizo al alumno. Yo no permito que el alumno esté un curso tras otro curso tras otro curso, porque no es eso lo que me interesa. Y sobre todo porque es eso, yo no vivo de los cursos. Hay escritores que tampoco lo hacen, pero hay otros que sí. Mi gran ventaja a la hora de montar la empresa era que, primero, yo tenía un nombre más o menos conocido y eso siempre ayuda a la hora de crear una marca o de ser la comercial de tu empresa. Pero por otro lado, era que todo mi tiempo estaba y sigue estando destinada a la literatura, a mi trabajo. No soy abogada y en mis ratos libres escribo. Por lo tanto, he tenido mucho tiempo para ir elaborando esto. Y por desgracia, dadas las circunstancias económicas y fiscales de este país, hay muy pocos autores que puedan hacer eso mismo. Y claro, esto es una denuncia, ¿eh? No es un es un acto de alardear acerca de mi suerte, ni mucho menos.
Uh-huh. Y entiendo que, por ejemplo, el curso de simbología que va a dar dentro de unos días lo tiene entonces al completo.
Pues la verdad es que es mi jefa de prensa quien, o la secretaria, no sé cuál de las dos, está llevando eso, porque otra de las ventajas de tener una empresa es que puedo delegar, y de hecho delego. Hay temas que yo soy principalmente la gestora y la persona que se encarga de los contenidos creativos. Pero el resto, la parte de comunicación, la parte de comunicación con prensa, la parte de gestión diaria con alumnos, con otro tipo de cosas, la parte contable, obviamente, la llevan mis empleadas.
Uh-huh. Bueno, pues nada, que se informen en la página de EMASEFE.
Pero creo, sospecho que sí, que en este caso no hay plazas. Quizás para el verano, que volveré con los cursos, haya más suerte si alguien interesado.
Muy bien. Se buscan líderes poetas, incluso algunos políticos son considerados escritores. No sé si a Espido Freire le interesa la política, pero la semana pasada tuvimos a Ramiro Pinilla. Uh-huh. Pues él nos hablaba de las elecciones y no sé si tiene algo que comentar Espido Freire al respecto.
Bueno, yo soy vasca y mi familia es gallega. ¿Qué voy a comentar que no se haya dicho ya?
Ya, o sea, que entendemos que está contenta, ¿no?
Con lo que ocurrió el domingo. No, no estoy contenta. Yo desde muy jovencita, si algo me ha enseñado vivir en el País Vasco es un escepticismo político y un descreimiento absoluto, absoluto en las soluciones políticas. No creo en ellas. Mm. Y me parece muy significativo lo que ha ocurrido ahora en mi tierra natal, ¿no? Porque, bueno, está hablando... Ocurra lo que ocurra, va a ser...
¿Su tierra natal se refiere a Galicia?
Vigo. No. Mis padres son gallegos. Mi origen es gallego.
Sí.
Pero yo nací en Bilbao, soy vasca.
Sí.
Entonces, lo que se está revelando es una situación muy difícil de lidiar. Y hasta ahora siempre había habido una situación difícil de lidiar, pero no lo reflejaban los resultados electorales. Había una mayoría nacionalista, nos gustara o no nos gustara, y punto. Pero es que ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tener, sea quien sea el que sea el Lehendakari, ¿no? O el partido en el poder, va a tener una situación tan débil, se puede fracturar en cualquier momento. Galicia es otro tema. Había un gran cansancio por parte del electorado. Pero como digo, yo nunca he creído en una dinámica política, he creído en las dinámicas sociales. Por lo tanto, salvo mirar con cierto escepticismo, no creo que vaya a hacer gran cosa más.
Vayamos con las dinámicas sociales. Bueno, ha comentado, ha mencionado el ensayo Mileuristas. Luego, después de ese ensayo, publicó Mileuristas 2, La generación de las mil emociones, y comenta en su página que realmente, pues, este ensayo tuvo como mala suerte desde su nacimiento.
Pues sí.
Pero Mileuristas sí fue todo un éxito. ¿Ha contribuido de alguna forma a cierto movimiento social o podría ser esa la alternativa, no solamente en el País Vasco, como comentábamos, sino pues para toda España, ¿no? Que también hay su crisis.
Los dos libros funcionaron muy bien. La pena es que, así como el primero resultó pues un éxito a todos los niveles, con el segundo hubo una cadena de malentendidos o de mala suerte, principalmente con el editor. Y ese libro yo creo que hubiera merecido mejor suerte y mejor difusión. Ahora estamos a tiempo, no hace ni un año que apareció. ¿Contribuyó Mileuristas? Sí. Mileuristas ha sido reportajeado, ha sido plagiado y citado sin autorización por la gran mayoría de los medios nacionales e internacionales. Duele un poco eso, pero por otro lado, si hay que reconocer cuál es la influencia fue grande. Por otro lado, yo decía verdades muy poco agradables, hablaba de cuál era el estado en aquel momento. Ahora de pronto la crisis ha enmascarado todo lo que está ocurriendo, pero yo advertía de algo muy claro. Nos encontrábamos en un momento de bonanza en el que los treintañeros, es decir, la generación mileurista, no tenían voz y no tenían presencia, no tenían visibilidad. En cuanto la tortilla girara, eso se iba a convertir en un drama. Y por desgracia he acertado. Ya ha habido algunos analistas económicos que han reconocido que de las voces que primero advirtieron de eso, de las Casandras que gritaban en Troya, era yo. Ni la única ni la mejor, porque yo a su vez me basaba en análisis y en estudios de gente que me merecía respeto. Pero bueno, fue así. Es un triste mérito.
Uh-huh.
Y abordaba algunas soluciones, pero sobre todo abogaba por tomar la realidad por todos los cuernos posibles. Es que con 30 años éramos ya jóvenes adultos, ya no éramos críos, nadie iba a venir a solucionarnos nada. Si no se abordaba con celeridad cuál era la madurez real que teníamos, pues poco a poco todo nuestro tejido social y económico se iba a desintegrar.
Ya, bueno, no sé si se habrá planteado hacer un sexto ensayo, un poco de, por ejemplo, los parados, ¿no? Que sería ahora, pues realmente, en fin, ¿no? El azote de esta sociedad.
No, los ensayos surgen generalmente de una reflexión a posteriori. Después de darme cuenta de que llevo ya tiempo dedicando artículos o dedicando atención a un tema que muchas veces ni siquiera he buscado, que ya se ha impuesto por sí mismo, ya decido prestar ahí mi atención. Pero no tengo tema para ensayo ahora. Acabé un poco cansada, la verdad. Fueron 3 años dedicados a Mileuristas y me gusta alternar proyectos. Pero sin duda, si tuviera, por insinuar algo, el siguiente tema posiblemente tenga que ver con el dolor, con la enfermedad, con la percepción del dolor físico. Ya hablé del dolor psicológico en Cuando comer es un infierno.
Uh-huh.
Y ahora me gustaría abordarlo desde otro punto de vista. Pero bueno, puede que sea en el siguiente ensayo o la siguiente novela, o puede que sea que aparezca dentro de los ensayos más, no lo sé.
Sí, me estoy dando cuenta que hemos hablado poco de la mujer en este previo al 8 de marzo. Creo que lo suele festejar cada año, bueno, pues no solamente el día, sino que todo el mes, ¿no? Me decía antes de entrar en antena, que la solicitan desde distintos lugares.
Es una excusa interesante para durante el mes entero, en distintos lugares de España, cuestionar qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? No únicamente el grupo de mujeres, sino cuál puede ser la colaboración real entre géneros. Y de desligar todos los distintos hilos que unen esa palabra, ¿no? Por un lado, el de género, pero por otro lado, el de sexualidad y orientación sexual, el laboral, el de conciliación, como lo he mencionado antes. El reparto de roles y la asignación de roles. Es decir, ¿qué mujer ahora mismo es más valorada? La que es madre de familia y por lo tanto cumple con un rol más tradicional, pero al mismo tiempo incorpora el contemporáneo, o la soltera, o la que ha desechado o ha disipado toda sospecha de homosexualidad en su entorno, aunque siga soltera y por lo tanto disponible. O son diferencias mucho más sutiles que las obvias, ¿no? Las que maneja el Ministerio de Igualdad o el Instituto de la Mujer, y son las que a mí me interesan de verdad, porque son las que encuentro a pie de calle. Y sobre todo me interesa mucho, y por eso en este libro apuntaba la mirada hacia el hombre, ¿no? Me interesa mucho de qué forma somos percibidas. Me interesa el diálogo con el hombre, que a mí en particular pues es algo que me fascina, ¿no? Casi toda mi vida he tenido un entorno muy femenino, estuve en un colegio de monjas, gran parte de mis amigas son chicas. Entonces la incorporación del varón en mi vida tenía que ver con la pareja, ¿no? Con el enamorarte, que te hicieran caso, no te hicieran caso, o qué ocurría. Luego, poco a poco, fui convirtiendo a esos varones y a otros en amigos. Y por lo tanto, para mí, siguen siendo como hablar en chino. La mayor parte de las veces no entiendo qué quieren. Me pone nerviosísima el que se defiendan como simples, o se definan diciendo que nosotras somos mucho más complejas. No, en absoluto, ¿no? Y me parece que si no se unen esos dos mundos, si no interactúan de una forma real, pero real, ¿eh? No políticamente correcta, no porque hay que hacerlo. Nos queda mucho camino y como sociedad vamos a ser todavía muy incompletos.
Bueno, si quieren saber más de cómo ves Pido Freire a los hombres, pues ahí está este libro, El trabajo os hará libres. Y a las mujeres actuales, en su relación con la literatura, a las escritoras, a las lectoras incluso, porque ya sabe que a veces se ha hablado de la lectura femenina como algo secundario, ¿no? Como que leemos de menos calidad.
El problema es que a todo lo que se le aplica la etiqueta de femenino inmediatamente pasa a segunda categoría. Fútbol femenino, literatura femenina, aficiones femeninas, sensibilidad femenina. Mientras eso sea así, yo preferiré que no me asignen esa etiqueta. Preferiría que me calificaran de cualquier otra manera. Vamos a competir de verdad. Vamos a competir con normas justas. No con, otra vez vuelvo a emplear la palabra cliché.
Claro, lo que pasa es que los clichés a lo mejor los ponían los hombres, ¿no?
Bueno, las mujeres.
Y las mujeres.
Ojo.
Sí.
También. Yo siempre he creído en la colaboración femenina. Y de hecho, bueno, la defiendo a ultranza y la experimento día a día, ¿no? Pero mi percepción personal no tiene que ocultar que la misoginia no tiene un origen, claro, ¿eh? No.
Está difícil de ver. Recuerdo que participó en una antología, Lo que los hombres no saben. Ahora también recientemente ha participado en la reedición de los cuentos completos de Edgar Allan Poe, precisamente con la misma editorial que el libro de cuentos del que hablamos
hoy.
Con páginas de espuma. Ahí, por ejemplo, comentaba uno de los relatos más conocidos de Poe, Los crímenes de la calle Morgue. Y decía que, bueno, Poe había matado a muchas mujeres, pero que con ninguna se ensañó tanto como con las dos protagonistas de este cuento. ¿Le gusta Edgar Allan Poe?
Me encanta Edgar Allan Poe. Es una de mis influencias, además, más directas. Y de jovencita, más. Llegué a conocer y a recitar fragmentos enteros de memoria. Y además luego tuve suerte de, en literatura norteamericana, estudiar en bastante profundidad sobre todo los relatos. También El cuervo, pero los relatos.
¿Y algún otro autor que nos quiera recomendar bien de sus influencias, o bien, bueno, pues un autor actual o autora, aprovechando que bueno, que este es un programa de libros?
Me imagino que mucha gente conoce a Jeffrey Eugenides, que en español está traducido y publicado en Anagrama. Es el autor de Las vírgenes suicidas y también de una novela espléndida que es Middlesex. Me gustaría recomendar también a Philippe Claudel. Está publicado en Salamandra, Almas grises, La nieta del señor Lee. Y es uno de los descubrimientos que esa editorial, que es fantástica, Salamandra, está realizando en los últimos tiempos.
Muy bien. Pues vamos a ver ahora a los oyentes si alguno de ellos tiene alguna pregunta para Espido Freire. Y podemos pasar por una vez a alguno en antena. Este es el espacio que les dedicamos a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo a través del 100.4 de la FM de Madrid o circulobellasartes.com. Ya saben que en esta sección regalamos entradas de teatro. Solo tienen que llamarnos al 91-389-2427. Hoy les invitamos a ver La duquesa al hoyo y La viuda al bollo. Es una obra del dramaturgo Íñigo Ramírez de Haro en el Teatro Muñoz Seca de Madrid, una comedia incorrecta sobre nuestra alta sociedad. La dirección es de José Luis Saiz y en el reparto encontramos figuras como Terele Pávez, y bueno, que es el papel de la duquesa, y Fernando Albizu, Mona Martínez y Carmen Navarro, entre otros. Tenemos entradas para este sábado a las 10:30 de la noche y el teléfono, ya saben, 91-389-2427. Mientras que recibimos sus llamadas, saben que hace unas semanas nos inscribimos en las redes sociales de internet, concretamente en Facebook. Nos han enviado muchos enlaces, escritos, recomendaciones a través de esta red social. Y bueno, pues aprovechamos para preguntar a la red, si a la red de amigos, si querían enviar alguna pregunta para Espido Freire. Y nos enviaron una. En concreto, Patricia Gonzalo de Jesús, que no se pierde el programa, dice, con lo cual nos hemos encontrado hasta oyentes, nos hacía la siguiente pregunta para Espido. A mí me interesaría saber cómo ve, siente ella, esto del asunto generacional, que otros jóvenes narradores entre comillas, le resultan cercanos por estilo, tema o enfoque, y sobre todo, ¿qué opina de las etiquetas tipo generación nocilla, autores apocalípticos, etcétera? Y dice entre paréntesis, las taxonomías de la vanguardia son para mondarse.
Es verdad,
Espido está en alguna. Espido está en alguna de taxonomías.
Yo, para bien o para mal, he sido siempre coleóptero único. Era demasiado joven para la generación Cronin y obviamente no me he dedicado nunca al realismo que exige la nocilla o que exigen los apocalípticos. No, yo estoy más en los empollones raros. Fue un poco mi etiqueta.
¿Inclasificables?
Bueno, es que con 18 libros y géneros de todo tipo, la etiqueta que más me ha perseguido a mí es la de ganadora joven del Premio Planeta. No ha habido. Y eso, que ha sido en ocasiones muy positivo, también ha estado cargado de prejuicios, ¿no? Porque no eran capaces de entrar a calificar o a dar una opinión sobre mi obra, sobre todo porque poca gente había leído toda mi obra, ¿no?
Claro, puede haber supuesto una barrera, ¿no?, también para que la conozcan algunos lectores.
Hombre, yo volvería a ganarlo, ¿eh? Es decir, si me encontrara otra vez en esas circunstancias, sabiendo lo que sé, volvería a presentarme, sin ninguna duda.
Y ahora también, tal y como ha ido, como se ha desarrollado los premios
Planetas. Es que ahora no hay
planetas.
Posibilidades. Ahora, ganar dos veces ese premio no está contemplado en las bases. Pero en su momento, y teniendo en cuenta lo que me aportó, sí. Preguntaba Patricia por con qué autores tengo yo más afinidad. Tengo mucha con Fernando Iwasaki, aunque es mayor que yo. También con Joaquín Pérez Zaustre y con Andrés Neumann, con Marta Sanz, con Marta Rivera de la Cruz, con Pilar Adón, con Eugenia Rico, con ¿quién más? Muchísimos.
Bueno, una lista interminable.
Este espacio es patrocinado por la Universidad del Claustro de Sor Juana.
Nómade. Una travesía por los libros de América Latina. Nómade. Nómade. con Sandra Lorenzano.
Buenas noches, Nieves. Buenas noches, amigos. Buenas tardes de este lado del Atlántico. La edición de Los Cuentos Reunidos de Clarice Lispector, publicada por Editorial Ciruela hace algunos meses, es un magnífico pretexto para hablar de una de las escritoras más interesantes de la literatura latinoamericana. De origen judío, Clarice Lispector nació en Ucrania. No está claro si en el año 1922, 25 o 26, y llegó a Brasil con sus padres cuando tenía pocos meses. Está considerada una de las principales escritoras brasileñas del siglo XX. Es por eso que hemos seleccionado para que acompañe nuestra charla de hoy un fragmento de La Baquiana Brasileira número 5 de Heitor Villa-Lobos, el gran compositor nacido en Río de Janeiro. Veamos algo de la vida literaria de Clarice. Antes de los 20 años, ya había escrito su primer libro, llamado Cerca del Corazón Salvaje, con el cual ganó el premio a la mejor novela, publicada en 1943. Mientras cursaba la carrera de Derecho, conoció a su futuro marido, un diplomático, con el cual comenzó una vida de viajes y largos periodos en el extranjero. Nápoles, Londres, París, Berna, donde nació su primer hijo, Washington, lugar de nacimiento del segundo. La nostalgia por Brasil, único país que aceptaba como propio, comenzó a teñir su cotidianeidad. En realidad, no sé escribir cartas de viaje, decía. Creo que ni siquiera sé viajar. Su segunda novela, O Lustre, escrita en esta etapa y según ella misma cuenta, con la máquina de escribir sobre las rodillas mientras los niños jugaban alrededor, fue publicada en 1945. A esta siguieron, entre otras obras, un libro de cuentos, Lazos de Familia, la novela La Manzana en la Oscuridad y la que se considera su obra más importante, La Pasión según G.H. Años después, un incendio provocado por ella misma al quedarse dormida con un cigarrillo encendido, no solo destruyó parte de su casa, sino que le provocó quemaduras graves en gran parte del cuerpo. Simbólicamente, su mano derecha, la mano de la escritura, fue el órgano más afectado. Incluso los médicos pensaron que tendrían que amputársela. Afortunadamente no fue necesario. Sin embargo, la recuperación fue lenta y dolorosa y tuvo muy fuertes repercusiones en su estado de ánimo. A pesar de eso, Clarice siguió escribiendo cuentos infantiles, artículos, traducciones. Su última novela, La Hora de la Estrella, fue publicada en 1977, pocos meses después de su muerte. La escritura de Clarice Lispector ha sido vinculada por la crítica con la línea del libre fluir de la conciencia, dentro de la cual escribieron Virginia Woolf y James Joyce. Sin embargo, ella hablaba de su no estilo para definirse. Su obra es una constante reflexión sobre el lenguaje, sobre los límites de la palabra, acerca de lo cual dijo: la palabra tiene su terrible límite. Más allá de ese límite está el caos orgánico. Después del final de la palabra, empieza el gran alarido eterno. Su primer libro, Cerca del Corazón Salvaje, toma su título de retrato del artista adolescente de Joyce y aparece como una novela psicológica y urbana de la que prácticamente había desaparecido la trama, dejando su lugar al monólogo interior. Así inaugura su prosa que va de lo psicológico a lo metafísico y que la lleva permanentemente a las regiones más profundas del propio ser. Escribe en el texto un soplo de vida. Tengo miedo de escribir. Es tan peligroso. Quien lo ha intentado
lo sabe. Peligro de revolver en lo oculto. Y el mundo no va a la deriva. Está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir, tengo que colocarme en el vacío. Se trata la suya, de una obra que rompe con muchos de los esquemas de la tradición, no solo brasileña, y se instala en lo mejor de las propuestas de las vanguardias a través de una búsqueda muy personal que la hacen un caso único en las letras de América Latina. Literatura de los límites, literatura de la búsqueda del silencio, de la magia y el misterio, de lo que se dice y lo que se calla. Como escribe Florencia Abate, si pensamos en Clarice Lispector, debemos imaginar a una escritora bella como una orquídea, cuyo afán de soledad le valió reputación de inaccesible y vive envuelta en un cierto aura mítico, perfume irresistible para un leal puñado de devotos lectores. La propia Clarice había dicho: elegir la propia máscara es el primer gesto voluntario humano, y es solitario. ¿Cómo es el rostro debajo de la máscara elegida? Es el rostro de quien vuelve una y otra vez, cargada de angustia, a la pregunta esencial, a la pregunta sobre el sentido de la existencia. Esta que guió la escritura de cada una de sus páginas. Que tengan una hermosa semana, Nieves, amigos. Nos escuchamos el próximo martes.
Si tienes un comentario para Sandra Lorenzano, envía un correo electrónico a la dirección nomade.sandra@gmail.com y visite el sitio web de la Universidad del Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México. www.ucsj.edu.mx.
Pues aquí seguimos con Espido Freire en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y bueno, pues supongo que le gustará mucho Clarice Lispector. Y bueno, pues es otra autora, ¿verdad?, de referencia. Pero yo le quería preguntar en estos últimos minutos por otra vertiente que quizás es menos conocida, pero en la que Espido Freire se está implicando cada vez más, que es la moda. He llegado a leer en su página web que la moda, pues, es otro vocabulario.
Es que lo es. Mi madre era modista. Entonces yo me he criado con todo ese vocabulario y sobre todo con la interpretación de emociones, de estatus, de épocas a través de la moda. Y en los últimos tiempos, sobre todo, aparte de, bueno, pues de colaboraciones con modistos y demás, debo ser, creo que, la única autora española a la que le prestan ropa los modistos, como si fuera una actriz o una celebrity, estoy metiéndome ya en diseño. Gané hace un par de semanas el premio García Berlanga, que da el Museo del Calzado de Elda. Y parte del premio, o parte de mi satisfacción, va a ser que el zapato que yo describo en ese relato va a ser diseñado por los zapateros de Elda.
O sea que, bueno, va a seguir en el mundo de la moda, uniendo moda y literatura también de alguna forma.
Sí, tengo una colección de bolsos y para mí, ten en cuenta que escribir sobre tela y escribir sobre papel no es más que un cambio de formato.
Pues bueno, si no nos canta nada, recordando el pasado este de ópera,
no,
yo pensé que sí, que a lo mejor nos iba a entonar por lo menos algunas estrofas.
Está muy cerrada ya esa etapa.
Está muy cerrada, ya mejor sobre blanco y negro.
Hace 15 años, fíjate, que no me dedico a ello.
Bueno, pero seguro que sigue bajo la ducha o en algún lugar, ¿no? De vez en cuando, tatareando algo.
Poca cosa.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, que nos queda ya solamente uno o dos minutillos. Como siempre, les damos las gracias a todos los que nos han escuchado. y volvemos el próximo martes. El 10 de marzo nos visita un autor de Asturias, él se llama Ricardo Menéndez Salmón. Nos lo han recomendado incluso algunos oyentes.
Te lo recomiendo yo también.
Espido Freire también, sí, aprovecha para recomendarlo, y le tendremos por su último libro, El Corrector, que bueno, es en principio el último de una serie de novelas sobre el mal en nuestro tiempo. El tema además es de bastante actualidad. El Corrector trata sobre aquel mal acontecimiento que justo la próxima semana se cumplirán 5 años que ocurrió el 11 de marzo de 2004, los terribles atentados terroristas de Madrid. Ricardo Menéndez Salmón ha sido el primero o de los primeros en llevar a la literatura el horror de aquel día, y queremos que nos lo cuente el próximo martes. Así que hasta entonces, ya saben que seguimos en www.elplanetadeloslibros.com, y como siempre, que sean muy felices.